Hola, soy Beatriz Muñoz y te doy la bienvenida a Dharma Cotidiano XL. Y comenzamos con una respiración profunda que nos trae aquí. Hoy te voy a dar, si tú quieres, trabajo para el resto de tu vida. Líneas, posibles direcciones, inspiraciones. Todo lo que yo cuento aquí en estos audios me lo digo en primer lugar a mí. Es lo que yo necesito. Creo que fue Lutero que decía, lo que predicas es lo que más necesitas. Y en mi caso así es. Y yo tengo una necesidad, no sé cómo llamarlo, una fuerza, un impulso muy fuerte hacia crecer, sanar, abrirme. Supongo que será porque lo he pasado muy mal o tengo mucha sensibilidad y todo me ha dolido siempre mucho y tengo como ese ansia de estar bien. Y también tengo un impulso muy fuerte a transmitirlo, a compartirlo, a crear red, comunidad. Y esto se une aquí, en esta web, en estos audios. Y ahora estoy dándole vueltas porque ha pasado algo en mi vida que me ha sacado esto, este tema que está muy, muy vivo en mí. Es el tema de las relaciones de pareja. Es algo que me interesa muchísimo, que para mí ha sido una grandísima fuente de sufrimiento, que se está transformando en mí, que hay cambios, que los veo y que sobre todo me está transformando muchísimo el poner conciencia en el modo de relacionarme íntimamente, en el modo, sí, en cómo me relaciono. Y me refiero a las relaciones de pareja. Aunque para mí todas las relaciones son fuente de conocimiento, de crecimiento, pero voy a hablar especialmente de las relaciones de pareja. Y eso, te voy a dar una reflexión que me hago últimamente y es, bueno, nada de esto que voy a decir está, me lo he inventado yo. Esto está basado en mi experiencia, en lecturas, en vídeos, en audios, en conversaciones. Y como siempre hago un mix y te lo dejo aquí por si te sirve. Y tiene que ver con la estructura que hemos creado a partir del dolor que hemos sufrido cuando éramos pequeños. Éramos pequeños y normalmente había privación de algo, de atención, de cariño, de presencia, de orden, de estructura, de lo que fuera, cada uno en sus circunstancias. Y esa privación hacía que nos sintiéramos mal, tuviéramos dolor, a veces mucho dolor, y que para poder protegernos de ese dolor, como no teníamos muchos recursos, pues hemos ido desarrollando unas estrategias protectoras que nos sirvieron en su momento para anestesiarnos un poco y que muchos seguimos arrastrando todavía hoy, pero que ya no nos sirven. Ya no somos pequeños, ese dolor ya no está aquí, ya tenemos recursos, somos adultos, no tenemos por qué seguir utilizando esas estrategias protectoras, pero por algún motivo seguimos haciéndolo. Bueno, el motivo de todo casi siempre es la ignorancia, como dice, ¿no? La falta de conciencia, el repetir patrones sin darnos cuenta. Entonces, muchas veces en psicología, en crecimiento personal, se habla de la herida de abandono, de la de vergüenza, de la de desvalorización, del no merecimiento, en fin, hay un montón de heridas. En mi caso, no es tan importante identificar cuáles son mis heridas, qué las dispara, cómo se manifiestan, y porque yo tengo siempre mucho cuidado, me importa mucho no alimentar la mente, no meter más conceptos, no complicar si no es necesario. Y para mí, que además siempre he pensado que tenía una variedad de heridas, como que tengo muchas heridas, no solo una o dos, para mí es más importante simplemente saber que estoy herida, que tengo heridas, como casi todos, que no es algo que me pase a mí sola, porque el amor incondicional que esperábamos de nuestra madre o de nuestro padre, eso no existe, no es real. Nunca ningún padre, ninguna madre puede estar ahí siempre para ti, para cuando tú lo necesites. Así que en nuestra vida ha habido muchos momentos en los que había esa carencia, esa privación. Mi padre, mi madre no estaba ahí. Y claro que en esto hay grados, las heridas tienen grados. Pero básicamente todos tenemos eso, heridas, todos estamos heridos. Y para mí esto es lo importante, saber que tengo heridas que son muy antiguas, que ahí hay un dolor que no he procesado, que no pude vivir en su momento de forma consciente y que está ahí como encapsulado en mi cuerpo. Todo esto ya se ha demostrado casi científicamente, que el dolor está encapsulado en el cuerpo y son esos momentos que hubo de dolor, de sufrimiento, de malestar, sensaciones corporales que se quedaron ahí como atascadas porque no se pudieron procesar, porque no se pudieron acoger, porque no pudieron fluir, sino que se quedaron como atascadas y siguen ahí. Y yo sigo evitando abrirme a ese dolor, sigo reprimiendo, dejando ahí con ese dolor oculto, reprimido. Y debajo de todo ese dolor está lo que se puede conocer como la presencia, el yo esencial, mi ser, lo que de verdad soy, mi naturaleza, lo que sea. Como eso está en el fondo de todo, muchas veces taponado y tiene como varias capas encima. Y todo esto que estoy diciendo, voy a hacer ahora una recapitulación gráfica para que lo podamos entender. Digamos que yo tengo como varias capas. Vine, o hay el niño que viene espontáneo, aunque traigamos, si sí, el que crea en otras vidas, crea, o en la influencia de la vida intrauterina, crea que ahí ya se van formando atascos y podemos traer cosas de otros lugares. Pero vamos a decir que el niño básicamente es inocente, viene con ganas de jugar, de aprender, viene fluido, viene con ese cuerpo flexible y con esa naturaleza pura, muy accesible, ahí, ¿no? Y empieza a tener dolor, a sufrir, reveses, privación, no lo tratan como de acuerdo a su sensibilidad, a su pureza, porque esto es el mundo y la vida no es todo algodones. Y entonces ese niño, para protegerse de ese dolor que siente, que es tan grande, tan intenso, que no puede prácticamente afrontar, empieza a dejar ese dolor reprimido y empieza a... Él no lo hace él, esto se va haciendo solo. Empieza a desarrollar unas partes, una línea de personalidad, unos programas, unos automatismos que lo protegen de ese dolor, que permiten disociarse, huir de ese dolor. Normalmente estas partes que ese niño o en ese niño se van desarrollando son aprendidas, es lo que el niño ve. Así, por ejemplo, este niño que se siente mal, que siente que su mamá no lo trata como a él le gustaría, o que no están cuando él necesita, o que no se siente todo lo querido o aceptado que le gustaría, todo esto casi siempre es inconsciente. Pues, por ejemplo, el niño se va portando muy bien, para que lo quieran, o va haciéndolo todo muy bien, o se va convirtiendo en un niño muy obediente, o, por ejemplo, no sé, un niño muy rabioso, muy rebelde, pues no, o muy autosuficiente. Y todo esto, lo que digo, estos son automatismos, programas, Cómo mis padres responden al dolor, cómo mis padres se relacionan con su malestar o con lo que no pueden gestionar, con las emociones que no pueden vivir, cómo lo hacen ellos, pues yo lo aprendo. Y así un padre que todo lo sabe, está más allá del bien y del mal, está por encima de todo y todo lo sabe y es como que va sobradísimo. O una madre que no necesita a nadie porque ella es muy fuerte y va, no necesito a nadie y... O una madre o un padre que cuando le hacen daño quiere vengarse y devolverle al otro. Todo esto son, lo que digo, automatismos, programas, patrones que están ahí, que quizá vienen de la bisabuela, la tatarabuela, la abuela, porque todo esto se va repitiendo, copiando, como que se va ahí, ¿no? Se va repitiendo. Y entonces se va copiando. Y yo, pues mi madre igual lo copió de mi abuela de su madre, y aquí voy yo que ahora... no hay recursos y para no estar con ese dolor, pues voy aprendiendo esos programas de mis padres y los voy desarrollando. Y así se va construyendo una personalidad, una identidad, y aquí es donde tú puedes verte a ti cuáles son esas partes protectoras que tú tienes que tú, si es la parte, si eres la, si tienes esas partes que son perfeccionistas o complacientes o vengativas o que te victimizas o que lo haces todo muy bien o que lo sabes todo o que vas de vuelta o que no necesitas a nadie, como qué tipo de personalidad has ido desarrollando tú para que te sirva a ti, para crear esa máscara, esa coraza que te separe de tu dolor. Así que tenemos esa estructura de la personalidad que podemos llamar, que está formada por esas partes protectoras que te sirven para esto que hemos dicho, y luego estarían las partes vulnerables, las partes, la sombra, la oscuridad, el sótano, las partes negadas, exiliadas, las que no quieres ver. ¿Cuáles son esas partes tuyas? Ahí estaría lo que sintió aquel niño en aquel momento. También puede ser aquel adolescente, la primera adolescencia que sintió y que se sintió tan mal que no quiere volverlo a sentir y está ahí. Y puede ser tus sensaciones de inseguridad, de no valer, de no hay nadie aquí, de estoy muy sola, muy solo, de desamparo, de miedo porque estás sintiéndote que no hay nadie, la sensación de abandono, en fin. Esas partes que están ahí, que lo que quieren es que tú las veas, las acojas, quieren ser vistas, sanadas, quieren ya liberarse, no estar ahí atascadas. Y para que esas partes protectoras no tengan que estar tan fuertes, protegiendo nada, y tú puedas ser libre y que tu yo esencial, tu naturaleza, lo que tú de verdad eres, se pueda expresar y puedas ser feliz. Y ese yo esencial que está lleno de sabiduría, de paz, de amor, de luz, de flexibilidad, de ganas de explorar, de curiosidad, de creatividad, está ahí sepultado y quiere liberarse. Así que esta sería la invitación. La vida te invita a que veas cuáles son esas partes protectoras, cómo se manifiestan en ti, cómo tú te has identificado con ellas, cómo tú crees que eres eso. ¿Crees que eres la persona perfeccionista, la persona exitosa profesionalmente, la persona autosuficiente, la persona complaciente? ¿Crees que eres eso? Pero no lo eres. No eres eso también. Tampoco eres la parte insegura, la débil, la flojita, la que está asustada. No eres tampoco eso. La invitación de la vida es que descubras qué eres, quién eres, que conectes con ese yo esencial, con lo que tú eras antes de que todas esas capas se pusieran encima. Y para esto es clave, por supuesto, la meditación, que te sirve para desarrollar claridad, para poder ver esos patrones que se activan, que te ayuda a tener espacio, capacidad para contener el dolor de esas partes. Está la meditación, como digo, como clave, que te ayuda a ver cuándo estás reaccionando, cuándo se están activando esas partes protectoras. Y aquí la clave sería eso, saber que tú no eres esas partes, saber que esas partes protectoras se activan cuando quieres huir, cuando sobre todo hay mucho dolor, cuando hay malestar, cuando estoy sufriendo, cuando algo de lo que ocurre fuera me está tocando o recordando lo que sufrió aquella persona, aquel niño, aquella niña, se activan las partes protectoras. Entonces se trata de, si podemos, y esto sería lo que te propongo, lo que te digo cuando comenzó este audio, que te he dicho, esto puede ser para toda la vida, porque no es, como dicen en mi pueblo, no, esto no es un huevo que se echa a freír, esto no es algo que se consigue de una vez. Hay muchas personas que dicen que las heridas nunca se sanan, pero sí que es verdad que podemos, que nuestra vida se puede ir transformando para que no sean nuestras partes protectoras o nuestras partes heridas las que nos guían, las que van decidiendo por dónde voy o con qué pareja me vinculo o cómo me vinculo, sino que sea nuestro yo esencial el que lleva las riendas, el que está ahí, esa presencia que puede ver esas partes que están surgiendo, que puede ver esas partes protectoras, heridas, y que sabe que no es eso y que puede acogerla, pero no deja que lleven el timón, no deja que conduzcan el coche. Así que eso, cosas que podemos ir viendo en nuestra vida para para dejar de sufrir, para hacer sufrir menos al otro. Me vienen otras ideas así para compartirte, por ejemplo, que cuando hay dolor o malestar o cuando las cosas no son como yo quiero, normalmente pasa esto, ¿no? Que algo de lo que está ocurriendo fuera me está tocando un punto vulnerable, algo que me recuerda que el dolor, y que ahí tengo dos caminos. Uno es irme hacia afuera, y aquí ahora después voy a contar varios patrones que hay, así como estándar, o irme hacia adentro y ver qué está pasando, qué estoy sintiendo cuando mi pareja está haciendo algo que a mí me recuerda, seguramente que me conecta con episodios de mi infancia y me despiertan esa sensación de no hay nadie, estoy sola, no soy querida, no soy aceptada, no soy suficiente. Cuando pasa algo fuera que me recuerda esto, aquel dolor, primero puedo recordar que aquel dolor ya no está aquí. Recordar que no soy aquella niña ni aquel niño, que soy un adulto, que puedo como dimensionar este dolor, estar con lo que... Pero si surge algo muy intenso, puedo estar con eso, porque probablemente es como aquel recuerdo que se quiere liberar, aquel recuerdo en forma de sensaciones. Puedo ver, todo esto lo está viendo, no hay ningún yo, como dicen, no hay nadie en casa, es mi presencia, mi conciencia, ese yo esencial. Puedo ver qué partes protectoras se están activando en mí, si estoy queriendo vengarme, si estoy diciendo, va, que te den, no te necesito, si estoy queriendo atacar al otro, si estoy queriendo que el otro cambie. Puedo ver, ¿no?, todo esto, y aquí está, puedo elegir hacer las cosas de otra manera. Ya no soy esa niña, ya no necesito atacar, complacer, hacer nada que no sea genuino mío, y puedo decidir hacer las cosas de otra manera. Por eso digo, recapitulando, que puedo, cuando algo que surge fuera me hace daño, me despierta aquel dolor antiguo, puedo elegir hacerme la víctima, atacar al otro, quererlo cambiar, irme hacia afuera, o esto que he dicho, ¿no?, ver qué está pasando aquí. Primero sentir, estar con eso que se está despertando y ver cómo aparecen esos patrones de protección, no dejar que actúen, o si actúan, verlos, estar ahí presente para que se vayan debilitando y comenzar a hacer las cosas de otra manera. Esto sería el resumen de todo lo que es el proceso de sanación, de meditación, de crecimiento y lo que digo que vale para toda una vida. Así, más cosas que está bien tener en cuenta es que cómo sé yo que se está activando un patrón antiguo, un dolor antiguo, pues normalmente porque la reacción es desproporcionada o el dolor que siento es desproporcionado a lo que ha pasado, y esto lo puede ver mi yo esencial, mi ser, que es sabio, y lo puede ver, decir, uff, esto, aquí hay una reacción muy fuerte. ¿Qué más cosas así para tener en cuenta? Una frase que el otro día dijo una chica que dio una charla, de donde he cogido muchas de las cosas que estoy diciendo aquí, es una chica que se llama Sandra, que tiene un canal de YouTube o un centro de psicología que creo que se llama Mía, y dijo, la pareja es... Una dijo, es algo así como, la pareja es un padre o una madre anhelada. Normalmente en la pareja lo que yo estoy buscando, si busco desde esas partes heridas o esos patrones, estoy buscando lo que mi papá o mi mamá no me dieron, lo estoy buscando yo en la pareja. Normalmente del padre se necesita que nos dé validación, que yo valgo, que yo puedo funcionar en el mundo, y de la madre amor incondicional. Así que muchas veces yo busco pareja y lo que busco es eso. Cuando lo busco desde lugares heridos, insanos, ¿no?, como que están ahí atascados, busco que mi pareja me valide o que mi pareja me dé amor incondicional. Y normalmente, claro, cuando voy buscando esto, la persona que está enfrente, pues o se asusta y se va, porque son demandas que no le corresponde a esa persona cubrir, que son muy, muy, muy grandes, porque el amor incondicional es como, madre mía, ¿qué me estás pidiendo?, ¿no? Como que esté ahí siempre, en fin. Entonces, cuando yo voy con esos anhelos tan profundos, tan intensos, el otro o se va porque se asusta, o se queda, pero se queda en piloto automático, se desconecta, está ausente. Así que la invitación aquí, porque estoy diciendo muchas cosas, espero que puedas hilarlas, unirlas, o que alguna de ellas te inspire, que puedas hacer un algo que a ti te sirva de aquí, de coger algo que te sirva. La invitación es a ver todo esto, a ver esos anhelos desmedidos, de dónde salen, de dónde vienen, a conocer esas partes que ya he nombrado, esas partes que tengo, y a que cada vez la parte principal que lleva mi vida sea esa parte, esa presencia, como lo queramos llamar, ese yo esencial, esa naturaleza profunda, ese sí, eso que yo soy realmente o que yo era antes de todas estas capas, y que eso, esa parte sea la que lleva mi vida. No sé qué más te puedo contar. Estoy mirando una notita. Ah, sí, algo muy importante, que es importante cuando los patrones que se activan en la relación de pareja. Normalmente cuando se te activan esos patrones, todos tienen que ver, hay una clasificación que me encanta, y tú puedes mirar si estás, cuando se te activa un patrón de protección y te vuelcas hacia el otro en vez de ir hacia ti, puedes mirar si estás haciendo de padre, se llama de padre sobreprotector, que quiere salvar al otro, que no cree que el otro pueda solo salir adelante y lo sobreprotege, lo cuida mucho. O puede estar haciendo de lo que se llama padre perseguidor, que es que va a educar al otro y va a decirle lo que tiene que hacer. O puede estar haciendo de niña rebelde. Va, yo hago lo que yo quiero, yo no te necesito, yo soy libre. O puedes estar haciendo de niña carente y necesitada. Ay, te necesito. Como sumisa, hago lo que tú quieras, pero no te vayas. Entonces, esto, por ejemplo, son patrones que se activan cuando se activan estas partes protectoras, cuando hay dolor, y que pueden estar ahí en nuestra relación a veces o siempre, y que puedes observar. Y todo esto para que, ¿cuál es la clave? ¿Por qué sirve observar o saber o ver o ser consciente de estas partes? Para que no dirijan ellas, para que no me lleven ellas, y para que podamos ir pues poco a poco teniendo relaciones realmente ajustadas a la realidad, que sean sanas, funcionales, donde no se sufra tanto, no suframos tanto ni hagamos sufrir. Y otra cosa que me parece importante, y creo que con esto ya voy a cerrar, es que es muy importante que, digamos que nuestra mente tiene dos partes, así básicamente. Hay una parte racional, que tiene que ver con la corteza cerebral, con la parte que es lingüística, que es mental, que entiende las cosas, que es muy importante, que es a dónde va todo esto que yo estoy diciendo ahora, que es que entendamos los patrones, cómo funcionamos, cómo se configura nuestra personalidad, todo esto es muy importante. Pero luego hay una parte que se conoce como subcortical, que está debajo de la razón, de lo lingüístico, de lo racional, y que aunque yo entienda muy bien las cosas en mi mente, hasta que no lo ha entendido la parte, digamos, animal, intuitiva, instintiva, subcortical, hasta que no lo ha entendido esa parte, no hay cambio, no hay transformación. Así que yo puedo entender que tengo estas partes, que estas partes funcionan así, pero la clave es que yo vea cuando se están activando y que yo pueda estar ahí con ellas, con las sensaciones que producen, y que mi parte, lo que digo, animal, instintiva, que es la que está herida, la que se protege, la que lucha, la que huye, que esa parte se pueda ir calmando, se pueda ir relajando y pueda ir habiendo real transformación. Porque si no, lo que estamos simplemente es que yo entiendo todo muy bien en mi mente, pero en cuanto tocan esa parte animal que está herida, ¡boom!, salta la protección y estoy siempre en ese patrón. Y para esto pues ya cada uno, meditación, presencia, terapias que no vayan solamente a la parte de mental o racional, sino que también trabajen el cuerpo, las reacciones, las sensaciones. Y bueno, voy a dejar esto aquí ya porque no me quiero extender más. Te recuerdo que esto no va de hacerlo bien, que esto no es una carrera, que nos tomamos nuestro tiempo, que hay parte de exploración, de juego, y que recordemos eso, que ya tenemos recursos, que somos adultos, que podemos acoger lo que sentimos. Y que todo el camino del crecimiento y de la meditación para mí es descubrir en mí la madre que es la madre interna, que yo pueda ser mi madre, que yo me pueda dar ese amor que busco fuera, lo que no recibí, sin culpar a nadie, porque no hay ningún padre perfecto ni madre, que yo me pueda validar y amar y que no esté buscando por ahí esos padres y madres que fuera, ¿no? Y que si lo busco, que lo vea y que pueda unirme desde un lugar más, más sano, por el bien mío y el de todos. Y nada más. Te agradezco muchísimo que estés ahí y terminamos con una respiración. Hasta la próxima.